Los hechos más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:59 de este lunes 24 de junio de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río? ¿Qué de la vida?
Bien. Qué bueno. Estoy revisando un correo que me iban a mandar. Así me llegó.
¿Ya? ¿Tan importante?
Sí. Ya, me llegó. Muchas gracias.
Qué bueno que le haya llegado. Le agradecemos.
Oye, es que no abrí los... ¿Abrir los correos todo el día?
No, yo la verdad que le aviso a la gente y aprovecho esta tribuna que me da Radio Duna para decirle, me escriban mail, no lo veo.
Tenemos una cortina para eso, sí. Para que sepan, de cuando Josefina le habla al país.
No, sí. Mándenme WhatsApp, la verdad.
Ya lo sabe, pueblo de Chile.
Sí.
A Josefina sí. Ríos se le escribe a través de WhatsApp.
Exactamente.
¿Hay alguna otra vía por la cual se te pueda comunicar? Bueno, tus asesores.
Bueno, para usted. Ti.
¿Y eso lo ves usted. Tú directamente o lo ve algún asesor?
No, tengo una persona que coordina.
Coordina el equipo.
Una persona que coordina. El Quique coordina.
Y el Leo, po.
Y el Leo también coordina, sí.
O sea, tiene una por programa.
Sí. Cierto. Sí.
Como corresponde.
Sí, ¿tú también?
¿No? Sí, no, mira.
¿Ah?
No, yo aquí para la batalla del escombro.
Ay, pobrecito. Sí, qué pena. Cuenta un cuento de pena, ¿eh?
No, nada de pena. La labor no va a un funcionario público que se supone que trabaja.
Ay, forzado.
Forzadamente.
Ya.
¿Qué tal, José? ¿Todo bien?
Todo muy bien, todo en orden, sí. Gracias a Dios, oye.
¿Te aclimatas aquí, sí? ¿De vuelta
sí,
al trabajo?
Sí. Yo tenía
cosa avisa y nomás.
Tenía muchas ganas de volver.
¿Por qué cosa avisa y nomás te estamos con la de nuevo? Oye, José, ya.
Ay, qué amor eso.
¿Qué? Me puse un anteojo chiquito.
Doble anteojo.
Oye, José.
Dígame.
¿Qué temas vamos a tratar hoy día?
Vamos a tratar distintos temas. Por ejemplo.
Sí, porque uno solo sería una lata, un poco largo.
No, largo. Sí. Por ejemplo, vamos a tener a la Euge Fernández.
Viene nuestra infiltrada, Eugenia
sí,
Fernández.
Sí, que nos va a hablar sobre la reaparición de George Jackson.
Sí, porque no es retorno.
No es retorno. No. Él sigue en su estadía, en su pasantía, no sé cómo llamarle, en Barcelona. ¿Eh? Sí.
¿Ya?
Sí. Pero ha hecho apariciones públicas, se ha referido a su situación judicial.
Sí. Caí en una lista de repartición porque la semana pasada cuando entregó, y de hecho lo tratamos aquí por Enrique Javier, ¿te acuerdas? Uh-huh. La semana pasada. Pues estábamos solos.
No estaban solos, se tenían el uno al otro.
Sí. No, respecto de Tigre, la reina madre. Y ahí hablamos sobre el arreglo extrajudicial, porque sí, fue entre los abogados, entre ellos.
Sí, fue extrajudicial.
¿Cómo nos falta un abogado aquí para entender esto?
Tenemos ahora.
No sé. ¿Cómo nos hace falta un jurisconsulto?
Sí, alguien que le podemos hacer todo este tipo de preguntas. Sí, pues necesario.
Vamos a ver si le ponemos cuantas coloradas y después del programa. ¿Ah? A ver si saca alguna colorada. Oye. Este acuerdo que obtuvo con el senador Espinosa, porque habían tenido un encontrón muy fuerte de declaración. Más que encontró, porque fue Espinosa el que lo increpó, lo agredió.
Sí.
Lo agredió, pues le dijo que era jefe de una banda, en fin, aquí.
Sí,
era.
No fue nada.
Y después, entonces ya llegaron a un acuerdo y ese acuerdo es el que envió la semana pasada. Sobre eso vamos a hablar con Eugenio Fernández.
Sí.
¿Y qué más tenemos hoy día?
Vamos a hablar de educación y estas noticias que se han conocido respecto a la caída en la matrícula de alumnos en los colegios.
¿Es la caída en la matrícula o son los ausentismos? Porque tenemos un problema crónico de ausentismo muy grave.
Sí.
Vamos, bueno, de esos dos temas. Porque,
de esos temas.
Pero mira, nosotros, cuando tú no estabas,
¿ya?
En este país hubo un frente.
De mal
dos
tiempo.
Frentes. Y viene otro. Pero los dos frentes, ¿ya?, que acaban de pasar, ¿ya?, sobre todo el primero, no sé si te enteraste, se suspendieron las clases.
Sí.
Se suspendió el Chile.
Seguí en los chats de mamita y papito.
Se suspendió el país durante dos días.
Oye, porque el frente que fue bastante más suave que este último.
Yo también creo, pero cuando...
Según la información que recibí yo.
Pero la reacción fue del primer frente, jueves y viernes sin clase. Y aquí conversamos con los compañeros que, básicamente, además de los cuidados que hay que tener, ¿no es cierto?, con la salud, con las casas, tratar de que baje un poquito el flujo de la ciudad. Eso es verdad. Pero aquí se paró inmediatamente la actividad y por dos días. En cuatro regiones del país, dos días completos, y el segundo día salió el sol.
Sí, no siquiera llovió.
En fin, o sea, fue. Es fácil decirlo con el diario el lunes y en un micrófono. Obviamente hay que tomar la medida. Pero mucha gente experta decía, ¿y por qué no hacerlo un día revisable para el segundo?
Claro.
Bueno, no nos hubiésemos ahorrado la pérdida de clases de un día. Ya que diría, ah, pero le ponen color con un día. Es que estamos cayendo hace mucho rato en una frivolidad para suspender clase con una liviandad. Y eso no es otra cosa que es que al final... Y también cuando... Mira, llevamos años hablando de educación. Hablamos de quién son los colegios, hablamos si es gratuidad o es pagado, hablamos si es con lucro o si es sin lucro, hablamos de calidad, hablamos de leyes, hablamos de LOCE, hablamos de suspender clases o no suspender clases. Pero los expertos hace rato, cuando uno sigue este tema, recurren siempre al mismo tema. ¿Cuándo vamos a hablar de lo que ocurre en el aula? ¿Cuándo vamos a hablar de los aprendizajes de los niños? ¿Cuándo vamos a tocar de verdad la relevancia que tiene el que los niños y las niñas se expongan a una clase? Bueno, es que hace rato que los niños, frente a cualquier dilema, suspenden las clases.
Es la primera solución a todo.
Solución fácil. Y no sabemos el daño que están teniendo. Hay niños que están... Mira lo que ocurrió en Atacama con los famosos SLEP. Hubo, ¿cuántos meses? 70 días los niños sin clase. 60 días los niños sin clase. Porque, primer problema, que puede ser razonable, que hay problemas en los baños, hay problemas de una plaga de ratones, que hay un problema de infraestructura. ¿Paro qué significa? 50, 40, 70 días sin clase. Esa es la primera herramienta, es el primer botón que tocamos, suspender clases. Y los que lo pagan son niños que a veces están en edades de aprendizaje muy sensibles, muy críticas, y que son materias y tiempos irrecuperables.
Claro, y que además venimos arrastrando un déficit enorme. Recordemos que durante la pandemia hubo un año completo perdido. O sea, algunos tuvieron estas clases virtuales, pero ya... Digamos que no, algunos mejores que otros, algunos tuvieron más posibilidades. Pero raya para la suma, un año perdido. Y si a ese año le seguimos sumando todas estas decisiones una tras otra, siento que de alguna manera, después de la pandemia, a lo mejor Matías se le perdió el valor de la clase.
¿Sabes qué? Déjame sumar a este drama que tenemos crónico de la educación, de la calidad de la educación. ¿Tú sabes en cuánto está calculado el déficit de profesores a 2030? ¿Cuántos profesores y profesoras van a faltar? No se van a ser buenos, más o menos, malos, simpáticos, pesados, de aquí y de allá, no. ¿Cuántos profesores menos de lo que tú necesitas para tener toda cubierta la educación?
¿40.000?
30.000 profesores.
Imagínate.
Por eso es la urgencia por... Y ha habido cartas a los diarios y, en fin... para tratar de agilizar y de atraer talento y de atraer, y ni siquiera hay talento, interés de que la gente, los estudiantes, estudien y elijan carreras de pedagogía. No vamos a tener profesores para parar frente a niños o niñas.
Y yo creo que también en ese contexto también, Matías, habría que plantearse algún tipo de flexibilización respecto a quién hace la clase también, porque hay muchas veces que se les exige que sean profesores de tanto tiempo. Yo creo que quizás a lo mejor, dado este déficit de profesores que vamos a tener, pensando en la enseñanza media, a lo mejor que filósofos enseñen filosofía, historiadores puedan enseñar historia, porque si no, la verdad que no va a dar abasto.
7:08, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier,
¿cómo están?
Tienes que mantener el nivel. Estamos hablando de ese nivel. De educación.
Slaps.
Estamos hablando de los temas importantes del país. No te vengas aquí con...
No traje...
No vengas con minucia. Es el titular de ese nivel.
Pero...
Filósofo, dijo, habló la cosa.
Sí, es que, oye, no hablamos, es que hace tiempo que no hablamos de filosofía.
Es el estándar que hay que tener, ¿eh?
Llevábamos como
voy a hacer un bache, un informativo de noticias que igual son importantes.
¿Pero trascendentes o intrascendentes?
Pasajeras, porque ustedes hablan de cosas que van a quedar para toda la vida, que van a trascender. Esto probablemente se van a arreglar mañana, pero...
Ya básicamente te vayas con comida rápida.
Sí. Pero bueno, no, dale nomás. Es importante igual.
No, dale nomás.
Vamos con los titulares. La exdiputada María José Hoffmann será la candidata de Chile Vamos a la gobernación regional de Valparaíso, dejando atrás la opción de Luis Pardo de Renovación Nacional, el otro que aspiraba a este cargo. La decisión fue confirmada a través de un comunicado en el que se precisó que el abogado Leonardo Contreras de Renovación Nacional será el candidato a alcalde por Valparaíso del bloque opositor. La Corte Suprema anunció que convocó a su comisión de ética para abordar los cuestionamientos por ciertas influencias políticas para garantizar nombramientos dentro del Poder Judicial. La instancia estará conformada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y las ministras Adelita Rabanales y Gloria Ana Chievesich. En paralelo, se buscará establecer una mesa de trabajo con los otros poderes del Estado para avanzar hacia una reforma al actual sistema. En Noticias del Mundo, el presidente francés Emmanuel Macron dijo en un episodio de un podcast que tanto el partido de extrema derecha Agrupación Nacional como la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular, favoritos en las elecciones parlamentarias, corrían el riesgo de traer una guerra civil a Francia. Las declaraciones del mandatario galo generaron críticas en ambos lados del espectro político por considerarlas imprudentes. El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, apuntó a la manera en la que se tomarán resguardos para enfrentar a Argentina este martes, en la segunda fecha del Grupo A de Copa América. El seleccionador nacional estuvo acompañado a la conferencia de prensa por Pablo Díaz y señaló que con Messi hay que tomar los recaudos que sean necesarios. Junto a esto actualizó el estado de salud de Diego Valdés, asegurando que para jugar contra Argentina está completamente descartado y que ante Canadá sigue siendo duda.
Gran nivel tuyo. Nunca deja de sorprenderme. Enrique Javier, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Gracias, Kiki. Hasta luego.
7:00 p.m. 12 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
De una estrella a otra estrella.
Pero que nos pongan la cortina.
Sí, no se encontró.
No habla. No.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Euge Fernández, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, José?
Muy bien. Muy agradecida por y asustada ya a esta altura del
partido. ¿Por qué?
Luego de tu paso por este programa.
Yo solo lo pasé bien.
Hay serrina ahí debajo.
Sí. Yo que llegué como media temblorosa.
No, te ves espléndida con tu bronceado.
Muchas gracias.
No, la Euge era obvia.
Estoy muy honrada, la verdad, y muy agradecida.
La verdad que sacó Cerrucho es otro. No voy a decir quién, pero sí.
No, yo lo pasé muy bien. No sé si Matías puede decir
de
mí. Se
pasa bien acá.
Fue una gran experiencia.
Fue muy una experiencia religiosa.
Una gran experiencia. Yo encuentro que tienen hasta las dos.
Ah, mira.
Y a veces yo también.
Si me invitan. Un programa de mujeres, igual
entretenido. ¿Con qué tema nos vas a
sufrir? Oye, bueno, yo quería que habláramos de las querellas del exministro Giorgio Jackson. Ustedes recordarán que el exministro presentó 3 querellas por injurias y calumnias a partir de los dichos que dijeron. A partir de una carta de la bancada de diputados de la UDI en que le atribuían responsabilidades por el tema del caso convenio, a partir de unos dichos del senador Fidel Espinosa que lo tildaba del líder de la banda, como de la banda delictual así de RD, después de que se habían robado los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, y una querella también por injurias y calumnias contra el empresario Jorge Rasuri.
Sí.
Que también había emitido algunos dichos en contra de Giorgio Jackson a través de Twitter, que es donde más activo Jorge Rosori.
¿Y cómo le ha ido en cada uno de esos 3?
Es que eso es lo que les iba a contar, porque la semana pasada las defensas de Fidel Espinosa y de Giorgio Jackson llegaron a un acuerdo.
Un avenimiento,
exactamente, según el cual Fidel Espinosa bajó la publicación en Twitter que era injuriosa, digamos, claro, hacia el exministro. Pero él salió igual el fin de semana hablando muy duro en contra de en contra del gobierno, en contra del Frente Amplio, etcétera.
La tesis más atora Fidel Espinosa y la que más recurre siempre que uno lo escucha hablar y que no soporta del Frente Amplio es la supuesta autoridad moral,
sí,
que dice que tiene. Eso
no lo resiste, lo vuelve loco.
O sea, sí. Esto que sienta que estos muchachos lo tratan a todo el resto, no por él. como que ellos son superiores, el estándar moral, vienen a, bueno, vienen a hacer las cosas distintos, eso lo...
Y es que hay una cuña además súper directa del propio Jackson en ese sentido, de a principios del 2000.
Nosotros vamos
de,
a hacer las cosas distintas,
claro,
algo así,
sí,
algo
sí,
así,
exacto. Si bien hoy día Jackson en Tele13 Radio en la mañana dijo que él no estaba por la tesis de la, del reemplazo, y que él siempre había ha pensado que acá tiene que haber un gobierno de todo el socialismo democrático con el Frente Amplio y ex-Apro Dignidad en conjunto, que él nunca ha pensado de forma distinta, pero ciertamente esa tesis, la superioridad moral, causó mucho daño en las confianzas, ¿no?, en las relaciones. Pero resulta que el abogado de Giorgio Jackson, Miguel Thurman, también ha estado tratando de llegar a un acuerdo con Jorge Rasuri. Y hubo conversaciones a mediados de mayo, después de que Jorge Rasuri pidiera ante la justicia su sobreseimiento en la causa. La justicia dijo que no, la Corte de Apelaciones, y a partir de ahí hubo un acercamiento entre Carlos Cortés, que es el abogado de Jorge Rasuri, y Miguel Thurman, que es el abogado de Giorgio Jackson, intentando llegar a un acuerdo muy parecido al de Fidel Espinosa, que pedía en el fondo una disculpa pública o una aclaración. Y bueno, que no se volviera a tocar el nombre de Jackson relativo al tema del caso Convénito. Y no lograron llegar a acuerdo. Hablaba recién con uno de los abogados que estuvo a cargo de esta negociación, y Rasuri, que hoy día está de viaje, lo que dijo, lo que planteara como, ok, no voy a volver a hablar del ministro Jackson, pero no pienso en disculparme. Así que no llegaron a acuerdo. Y tienen, de hecho, ahora una... su audiencia está para el 8 de julio, para ver qué tipo de caso, a qué llegan. Lo más probable es que lleguen efectivamente a un juicio, como se ven las cosas hoy. Y en el caso de la UDI, ahí es distinto, porque los que están la querida hacia todos los miembros de la bancada de la UDI, son varios diputados. Hoy día hablaba con algunos de ellos, y según ellos no han sido todos notificados de la querella. Según la defensa de Jackson, ya terminaron de ser notificados todos los diputados. Una vez que son notificados, ellos van a tener que elegir un abogado. Están buscando un abogado.
¿Uno para todos?
Para todos.
Ellos
van a tener una sola defensa para todos los diputados.
Ya.
Están en proceso de búsqueda. Van a cerrar prontamente el nombramiento de este abogado. Pero lo que hay es que, ellos tocaron el tema el miércoles pasado cuando se supo el acuerdo entre Fidel Espinosa y Jackson. Lo tocaron como muy por encima en la reunión de bancada que tuvieron los miércoles, que tienen los miércoles, el almuerzo de bancada, perdón, no lo han tenido en un espacio formal de conversación. Pero lo que están diciendo ahora es que ellos quieren llegar a juicio y que no van a llegar a ningún acuerdo con el exministro. Porque lo que les pretende imputar, según ellos, no creen que sea verdad, que es lo que dicen en la UDI, es que esto es como un supuesto lucro cesante o daño moral, porque la carta lo que hizo habría obligado a él salir del gobierno, y por lo tanto eso habría sido como un daño moral. Entonces ellos no van a llegar a juicio.
Claro, es que pensar que lo sacaron del cargo por esa carta es un poquitito mucho, un poquito pasado de revolución, sí, aparte Jackson, porque Jackson tiene lo de la superioridad moral, Jackson tiene lo de condicionar el éxito del programa de gobierno al resultado del primer plebiscito.
Así es.
Jackson tiene una evaluación política del presidente que me imagino que lo hizo salir del gabinete, y no será la carta de la UDI. Dicho es lo anterior, la carta de la UDI, que la acabo de buscar porque me acuerdo la leí en su momento, también se pasaba a 73 pueblos.
Sí, todos los pueblos del mundo.
Acusaba a Jackson de cosas, y de hecho muchos diputados en privado reconocían el error y en público intentaron recular un poquitito. La UDI en su momento reculó un poquitito. Ahora, distinto a recular un poco, decir, sí, parece que se nos pasó la mano por el momento
no
que se vivía.
No debió haber sido ese el tono.
Claro, pero otra cosa es que reconozcan que por responsabilidad de esa carta sacaron a Jackson.
Sí, exactamente. ¿Eh? Entonces ellos están apoyando justamente en ese argumento, en decir, no es por esta carta que él termina saliendo del gobierno, cosa que él sí plantea en la querella.
Porque si no tiene demasiado poder la UDI. Fíjate que si decide los diputados de la UDI mandar una carta, y el presidente de la República, que es quien decide finalmente quién se queda y quién no en su gobierno, estamos hablando de una persona además muy muy cercana al presidente, sino la más en ese momento. Entonces, que por una carta de la UDI el presidente decía sacar al ministro de su puesto, o sea,
hablaría muy mal del presidente.
Sí, muy mal del presidente, y de las instituciones chilenas finalmente.
El presidente habrá hecho una evaluación completa para determinar la salida. Aquí tengo el párrafo más cuestionado y de los que muchos UDI se arrepienten un poco. Léelo. Más del privado. Dice, lo acusan, la UDI en su momento, de haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y, por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, justo cuando días atrás el fiscal nacional, señor Ángel Valencia, había informado que probablemente sería citado a declarar en el caso. Están estableciendo que orquestó un esquema defraudatorio a través de las fundaciones. Claro. O sea, que pescó a las fundaciones y las organizó de determinada forma que ellos defraudaran al fiscal.
Claro, el cerebro, el
falta hablar el pueblo.
Intelectual del esquema convenio.
Todo indica que hubo, todo indica que hubo fraude de algunas fundaciones. Pero aquí están presuponiendo que hubo una organización, que hubo un esquema defraudatorio.
Ahora, yo creo, Matías,
pero déjame terminar la idea. Que hubo fraude. Que eso se tiene que probar en un juicio. Sí. Uno, lo que sostiene la UDI en su momento es que hubo una organización para defraudar. Y después que fue Giorgio Jackson el que lo orquestó.
Exacto.
O sea, pásate seis pueblos.
Sí, entonces se pasaron todos los pueblos.
Ahora, yo creo que sí. O sea, habrá que probarlo, obviamente. Pero el esquema, la forma en que actúan los convenios se repite en muchas partes y de características bien similares. No digo que haya un orquestador, nunca diría que fue el ministro Jackson sin tener las pruebas, ni que fue una cosa que se diseñó, pero sí hay ciertos indicios que te hablarían de que al menos había un cierto modus operandi que se repitió de manera casi exacta en muchas partes.
Sí. Bueno, y es lo que Jackson hoy día también dice finalmente el tema de Democracia Viva, que es lo que atañe directamente a RD, es una parte muy chica de todo lo que fue el caso Convene o el caso Lío de Plata, digamos, donde hay muchos más gobiernos regionales involucrados. Él además obviamente hace hincapié en el gobierno regional de la Araucanía, que es el único que tiene un gobernador de oposición, donde también hay un montón de plata, digamos, que está siendo investigado hoy día.
Y donde de hecho entiendo que ya hay informalizado ya, ¿no? Si no me equivoco, el diputado...
Diputado Ojeda. Que era republicano.
Ex republicano.
Por el caso Manicure.
No sé si está formalizado o se le imputa, iba a haber una formalización, ya iba a iniciarse.
Estaba muy involucrado el jefe de gabinete de Luciano
Rivas. De Luciano Rivas, sí.
Claro. Sí. Luciano Rivas dice más que involucrado, eran amigos y hicieron cosas. Claro. No es que estuviera metido.
No, pero claro.
Está probado que en el fraude mismo.
No.
Lo que pero sí está claro es que él prestaba plata, él hacía participar a los programas sociales de la gobernación de la Araucanía, solicitando plata y cuantiosas plata, 300, 400 millones, y que se las pasaba a una organización de una amiga. Sí. Amiga a la cual él también, este ex diputado actual, le prestaba. Él se endeudaba en el banco para prestarle plata. ¿Y cómo le pagaba esta amiga a él? A través de los programas sociales que se conseguían en la gobernación. Eso era una trenza, pero.
No, una trenza complicada de aquella, sí. Así que bueno, siguen siendo las esquilas políticas de un caso que fue duro.
Por mientras el ex ministro Jackson va a extender, ¿se sabe algo respecto a
eso
su regreso?
Decía él, él decía que pretendía extender, que estaba con muchos proyectos personales y que seguía en labores académicas en Barcelona. Así que se queda ya por un tiempo.
Me aclaran que nunca fue el diputado, el apellido, me lo recuerdo.
¿Ojeda?
Ojeda nunca fue republicano, estuvo en la bancada como independiente y de la cual fue expulsado.
Ah, no, una vez que se conoció todo este caso.
Fue expulsado, pero nunca militó. Ni antes, ni durante.
Ah, yo pensé que había sido militante, fíjate.
No. ¿Y no fue elegido en cupo?
No, dice que nunca fue militante.
Ya, eso sí. Nos pero puede haber sido elegido en cupo.
Este señor que cupo
claro,
A, cupo
en cupo republicano.
Yo tampoco. Que no lo sería sé. El cupo tampoco.
No, pero eso ya lo sabrá la justicia y la decidirá.
Eugenio Fernández. Eso pues.
Sí, pues.
¿Y volver? No, ¿lo sabe de candidaturas y eso?
No hablo nada de candidaturas. No, yo creo que él está más contento allá.
¿Pasar un tiempo?
Sí, probablemente. Yo dejaría pasar un tiempo.
Se vive a esa edad, se vive bien en Barcelona.
Sí.
Supongo yo, ¿no?
Yo creo. Mucha cosa entretenida, todo pasando allá.
El promedio de edad de Barcelona.
¿Qué tiene el exministro Jackson ya está?
Debe tener como 37.
Un poquito menos que el presidente de la República tiene. Sí, pues. Porque.
Porque él no le daba para ser candidato, pues. No podía. Pero
doña Uge, que le vaya muy bien.
Gracias, que le vaya muy bien.
Hasta luego.
37 años.
37 años.
Que estén bien.
En la flor de la vida.
Sí. Chao.
Chao.
Cuando los cumple les cuento. 7:24, estás en Duna.
Nada personal.
Más temas en competencia.
Más temas en competencia. ¿Querés?
Oye, perdón, el mañana juega Chile, solo para recordar.
Ah, sí.
Sí. No, para recordarlo.
Mañana porque... juega Chile. ¿Qué te pareció? Qué malo el partido el viernes.
Sí, no, sí.
¿No lo
sí.
recordemos? No.
No, no, sí.
No, no, no lo recordemos. Partido malo, 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 malo. Ya,
está bien. Pero oye, estamos en plena copa y viste la salvada de Italia hoy día. No, no se salvó, sino que no, como no remontó Italia en el
No lo vi.
Segundo final del partido.
Ah, mira. Qué impresionante. ¿Qué pasó? A ver.
No sé la estadística. Alguien hace estadística, alguien que hará estadísticas de todo podrá sacar cuántos partidos de la Eurocopa ha habido goles los últimos minutos. Creo que Hungría ayer hizo el último minuto, Alemania hizo el último minuto, Italia hizo el último minuto. ¿Qué tiene que ver eso? ¿El azar? No es el azar. Es la concentración hasta el último minuto. Es la actitud de pelear hasta
no
el final.
No soltarlo.
Es la actitud hasta el final. Mm. Y es... me acuerdo de un técnico argentino decía que el minuto 90, que es el último, tiene 60 segundos, igual que el minuto 23, que el 24. Entonces, a veces los técnicos dicen, queda un minuto, listo, estamos, queda un minuto que te pueden hacer tres goles. En un minuto. Y en la Champions, que ha sido la tónica los últimos años, pasa exactamente lo mismo. Y ahí habla de la disciplina, la concentración, el trabajo hasta el final.
El oficio.
La pega bien hecha. Sí. Y esa es toda la diferencia, porque en salsa, en sabor, en pasión, puede que la Copa América tú la puedas comparar con la Eurocopa, pero en todo lo otro es totalmente incomparable.
No, son dos mundos completamente distintos.
Incomparable porque
otra cosa.
Pero un momento, porque la mayoría de los buenos jugadores de la sí, Copa América sí, juegan en Europa. Sí. Pero el contexto
sobre todo, claro,
del
brasileño argentino, pero
del orden, del respeto, un minuto de silencio el otro día. Uh-huh. Y era un minuto de silencio.
Real, claro.
En un partido, y se juega, y el VAR, y los jugadores no se tiran al suelo, no mienten, no tratan de engañar al árbitro.
Yo escucho que se toman con mucho respeto su trabajo.
Una pega bien
sí, hecha. Se toman con mucho respeto su trabajo, y lamentablemente creo que en el fútbol sudamericano no pasa eso.
Lo disfrazamos de picardía,
sí,
lo disfrazamos
de la callaña,
de folclore. Y la verdad que
años luz, el partido.
Culturalmente hablando, años luz en niveles de educación. Que
de espectáculo, finalmente, también.
Sí. Ya, no sé por qué me tienes ese tema, 7:27, estás en Duna.
Nada personal. El tema de las eléctricas, cortito,
estuvo en la mañana, no sé si escuchaste, Claudio Sivas, que es el gerente de las generadoras.
Sí, lo agarré un poco al final.
Es una explicación súper interesante, solamente para decirte que las tarifas eléctricas se miran con el retrovisor. La tarifa de hoy es lo que pasó hace 5 o 10 años.
Claro.
Y las bajas que puede ocurrir ahora por la entrada de energía nuevo, más limpia o qué sé yo, van a ocurrir hacia el 30, no ahora.
Sí, porque tenemos un buen trecho que esperar todavía.
Porque son acuerdos y son contratos largos.
Sí.
Entonces, y el problema es que los tiempos de la política, los tiempos del respeto a los contratos son distintos. Y si estamos frente a un riesgo potencial a que en este momento de alza de tarifas algún innovador diputado se le ocurra, por ejemplo, prohibir las alzas.
Bueno,
o bajar las
alzas. Eso es lo que está sucediendo, claro, lamentablemente, y la verdad que además llama la atención porque está ha sido la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Carol Cariola, que llamó a frenar el alza de las tarifas eléctricas y la verdad que está llamando al gobierno a renegociar los contratos. Y uno entiende que obviamente este es un momento político inmejorable a puertas de las campañas. Nadie quiere que le suban las cuentas de la luz. Van a subir bastante las cuentas de la luz. Obviamente que esto tiene que es doloroso para las familias. El 40% más vulnerable va a recibir ciertos subsidios, pero igual sigue siendo un tema difícil. Pero creo que es de un populismo y de una irresponsabilidad tremenda llamar a frenar el alza de tarifas. Es seguir engañándonos y tapando el sol con un dedo. Esa plata hay que pagarla, porque si no se van a caer las inversiones y vamos a tener un problema muchísimo, muchísimo mayor en el futuro. Y además decir que tiene que renegociar el gobierno. ¿Renegociar qué? Que se tiene que sacar la plata al gobierno para pagar esta deuda de $1,000 millones. ¿Con qué? Si el gobierno no tiene, el Estado no tiene para pagar esa cuenta. Una cuenta que además, convengamos, que fue un congelamiento de tarifa que era acotado y que probablemente el error estuvo en no descongelarlo antes.
Exactamente, y en el gobierno anterior y en este.
Exactamente,
sí, pues,
en los dos.
Aquí son los expertos de la responsabilidad aparte.
Muy compartida, sí.
Y ahora sigue en retrasar los decretos de tarifarios, porque son difíciles, si siempre es difícil, claro, subir las tarifas y reajustar tarifas,
pero pedirle a las empresas que se hagan cargo de esto cuando ya se han hecho cargo durante todos estos años. Oye, con los inconvenientes que ya estamos viendo, yo no creo que sea aleatorio o circunstancial los problemas que hemos tenido con el tema eléctrico en los últimos años. Obviamente se han visto afectados porque no pueden funcionar, porque los márgenes se han acotado tremendamente.
Y la vuelta larga de estos problemas, repetida la historia, pero igual vale la pena decirla, para evitar la vuelta larga, es que cuando pierdes la confianza de ser un país que respeta los contratos y el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, y la certeza jurídica y todas esas cosas que son bien ñoñas, bien fomes, bien poco sexy, cuando tú pierdes esa calidad, tú pasas a formar parte de otra categoría, de otra división, por así decirlo. Y en esa división, entonces, tienes otros atractivos, o no eres directamente atractivo para que inviertan. Porque de lo contrario, a quienes hoy día quieren congelar las tarifas, es preguntarle, ok, congelemos las tarifas, ok, y no le paguemos a la eléctrica. Entonces la eléctrica o se van, o quiebran, o demandan, ok. Y si nos demandan, ¿con qué pagamos? Aerolínea Argentina, en Argentina pasó esto. Una demanda contra la Aerolínea Argentina que tiene que pagar el gobierno argentino, creo que son $1,000 millones. $1,000 millones para perder un juicio. Para los inversionistas, creo que fue Iberia, si no me equivoco, alguien me podrá corregir. Porque claro, es fácil decir, no, quítensela, porque la Aerolínea Argentina son Argentina. Es el mismo populismo, no, las tarifas no pueden subir. Bueno, entonces el que invirtió y tú no le quieres pagar, te va a demandar. O él en su rubro le va a decir, o ellos mismos, o a sus socios, o a sus competidores, no inviertan en Chile porque no les van a pagar. Y el retorno de su inversión no es posible. Y la vuelta no tan larga de esto es que empiezas a perder capacidad de inversión. Y pregúntenle a Venezuela, perdón que uno recurra a los mismos países, sí, pero es que los irresponsables están sumamente identificados. ¿Por qué Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y no logra extraer petróleo?
¿Por qué Cuba tiene que importar azúcar cuando era el mayor productor de azúcar del mundo?
Un reportaje fin de semana que leí sobre, en algún diario, sobre eso. Exactamente, tiene que importar toda el azúcar, y la caña de azúcar está ahí.
Bueno, lo que tú contabas el otro día de respecto al gas en Argentina, un tremendo productor de Argentina que nos amenazaban en los 90 que no iban a cortar la llave, pues bien, ahora tiene que importar,
claro,
gas.
Estamos muy lejos de eso, pero estos son pequeños atisbos y pequeñas muestras de populismo, porque obviamente si yo voy a hacer campaña a la feria, voy a ser más popular si digo que no suban las tarifas a que si las suban. Pero uno le pide a un parlamentario, es que tiene que mirar un poco más de largo plazo, tener un poquito más de amor propio, creer que puedes ganar siendo responsable una campaña y no siendo irresponsable e hipotecando la credibilidad de todo un país y una sociedad.
Estamos lejos en tanto en cuanto esto sea un griterío para el espectáculo y efectivamente no se concrete, porque si efectivamente se concreta, creo que estamos cada vez más cerca.
Lo que no quiere decir tampoco que cada uno se rasque con las propias uñas, por supuesto que no. Aquí tiene que haber recursos del Estado para poder ir en ayuda a los más pobres que no pueden soportar el alza. No todos pueden soportar esta alza de 40, 50, 60%, porque también depende de cada región. Y para ello está un Estado que justamente va en ayuda de esas personas, porque no se les puede dejar botado. Y también licuar en el tiempo. Fíjate que la presidenta del Banco Central ya dijo que hay una forma de atenuar el impacto inflacionario.
Exactamente.
Así que, por el lado de la inflación, que no sea una amenaza.
Pues, claro, el problema de la inflación no es que vaya a subir la inflación, es que probablemente se va a demorar en llegar al rango meta. Y eso se produce porque, en buenas cuentas, el Banco Central ha hecho una buena pega anteriormente que permitió bajar la inflación, y que obviamente esto es un obstáculo en el camino, pero que dado que las cosas se han hecho bien, no va a impactar tanto. Ya.
7:33 estás en Duna.
Nada personal.
Estamos ya al teléfono con nuestro invitado, y nuestro invitado tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio de educación. Está Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
¿Cómo estás? Hola, Daniel, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes.
Bueno, leíamos hoy día en el Mercurio, era el tema de portada, respecto a esta situación compleja que se está viviendo en términos de educacionales, y que el primer semestre del 2024 terminó con la cifra más alta de alumnos con inasistencia. Un problema que es bastante grave, dado que se suma además ya una historia larga respecto a la inasistencia y a la caída en la matrícula escolar.
Sí, mira, nosotros desde que se volvió a clases post pandemia, hemos estado monitoreando la asistencia como un indicador que va mucho más allá de simplemente ver si los niños y jóvenes fueron al colegio, sino como también un termómetro de cómo el sistema escolar se recupera después de un poco menos de 2 años de funcionamiento totalmente anormal por la suspensión de clases presenciales, además que la más extendida de toda la OECD en el caso chileno. Y estamos viendo ya varios años después y no solo en Chile, que la asistencia no se recupera totalmente a niveles previos a la pandemia. Esto no solo pasa en Chile, en Estados Unidos salió la cifra hace unos días, 15 millones de estudiantes con inasistencia crónica. En el caso de nosotros lo medimos distinto. En Chile la inasistencia grave, que es faltar 85 a más del 85% de los días, en el fondo son más de casi 700.000 estudiantes en Chile ya varios años después de la pandemia. Entonces sigue preocupándonos, como les decía, no solo como en sí mismo, sino como indicador de la recuperación del sistema, que ha sido lenta.
Uh-huh. Esto se refiere exactamente a la a los alumnos con inasistencias. ¿Esto es lo que se llama la inasistencia crónica, Daniel? ¿Esto es los que van fallando dentro de un año o los que van dejando el colegio, que inasisten ya de manera más definitiva dentro de un año?
No, estas son cifras de inasistencia grave, es decir, del periodo, qué porcentaje de los días de funcionamiento del colegio los niños asistieron o no. Las cifras de deserción, que son ya quienes abandonaron el sistema definitivamente, son más difíciles de calcular porque requieres tener un chequeo de que estos niños no se hayan ido a otros colegios o no hayan hecho otras cosas, digamos. Hay que contar por los fallecidos también, y ese número lo entrega el Ministerio de Educación una vez al año, más o menos hacia fines de año. Entonces falta todavía para tener esta cifra, pero ambos indicadores están muy relacionados. La asistencia, ¿por qué es tan grave la asistencia grave? Porque se relaciona con el mayor riesgo de deserción, que es uno de los problemas, que ya es un problema de mucho más grave, que supera al sistema escolar, porque implica que estos jóvenes salen de la trayectoria en que el Estado les da cierta protección, alimentación, en el caso de Junaep, la derivación al sistema de salud público, entonces, y obviamente la oportunidad de seguir estudiando en la educación superior, y por lo tanto el abandono escolar tiene un es prácticamente salir del sistema de protección de que otorga el mundo escolar, y por lo tanto es una alta gravedad.
Daniel, ¿existe alguna claridad respecto a las mayores causas, las principales causas para estas inasistencias graves?
A ver, esto es una gran pregunta de investigación, porque durante la pandemia los primeros meses posteriores a la vuelta a clase había un supuesto de que muchos jóvenes habían encontrado trabajo en el mundo informal, obviamente, ayudando a sus padres o en alguna otra actividad. Algunos, lamentablemente, pueden haber caído en las redes del narcotráfico, de actividades ilegales, y que en el fondo habían encontrado un espacio distinto al sistema escolar, entonces no regresaban. Pero esta falta de asistencia, o este problema de la asistencia, se ha ido extendiendo muchos años después. Ya generaciones nuevas, digamos, que les tocó la pandemia, mucho más chicos, siguen teniendo menor asistencia. Entonces la hipótesis en este caso va más bien por una pérdida general de la valoración de la asistencia en algunos grupos específicos. En el fondo, para decirlo muy en simple, ya que faltaron 2 años, ya bueno, no es tan importante que falte un día, que importa, uno se va relajando como padre, y eso podría estar afectando la...
Se produce una cierta desvalorización y se aliviana el hecho de no ir al colegio, ¿no? O el asistir, sí. Como que da igual. Daniel, esto, ya que la pandemia es un factor común o fue un gatillante que tú estableces como relevante, en todas partes del mundo hubo pandemia. ¿Este fenómeno de la inasistencia grave se repite en otras partes?
Sí, sí, tiene otros nombres, pero en Estados Unidos, donde se monitorea esto también con mucha preocupación, también se observa una dificultad volver a los valores pre-pandemia. Y esto, y por eso esto debería ser una preocupación muy importante del Ministerio de Educación, en el sentido que cuando uno tiene un factor exógeno que ocurre, como la pandemia, uno espera que cuando ese factor se retira, debiéramos volver a lo normal, entre comillas. Y aquí no volvimos a lo normal. Y esta cifra, la asistencia, es una cifra, ¿cómo decirlo?, en el mundo educacional, muy básica, muy importante. Es como la mortalidad infantil en el mundo de la salud. No nos podemos permitir aumentar en la mortalidad infantil. Sería una cosa como vergonzosa para el país y una tragedia. Bueno, acá esto es parecido. Entonces, si no estamos logrando, ni aquí ni en otros países del mundo, retomar esos valores, ¿qué está pasando? ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Y aquí el Ministerio, es donde nosotros evaluamos que está bastante al debe, tiene buenas ideas como...
Daniel, ¿tiene un programa el gobierno que se llama Plan de Reactivación?
Sí.
¿Funciona ese programa? ¿Cuál es la evaluación respecto a la operación?
A ver, es un buen programa, tiene buenos pilares, está centrado en la parte académica, la parte de convivencia y la asistencia y la revinculación. En ese sentido, la evaluación que hacemos nosotros es que está correctamente orientado, pero ha sido implementado de forma muy lenta y con un déficit sistemático de recursos que le impide tener el volumen que requiere para la dimensión de la tragedia. Por ejemplo, las tutorías, que son la ayuda de estudiantes, particularmente en lectura, en los niños más pequeños. La cobertura del año 2023 fue de 20.000 personas, pero solo un nivel, solo primero básico, tiene 200.000 estudiantes. Entonces, si estamos cubriendo 10% de menos de un nivel, digamos, es insuficiente en volumen para poder enfrentar el problema. Después, en ámbito de la revinculación, el gobierno tenía una buena propuesta, que era contratar profesionales que pudieran, que fueran contratados por los municipios y los sostenedores públicos, para poder ir a buscar a estos jóvenes que ya habían abandonado y censarlos de alguna forma, ubicarlos y hablar con las familias para tratar de revincularlos. Es una muy buena idea, pero recién se ejecutó a mitad de año y la mitad de las comunas que postularon no obtuvieron recursos para contratar siquiera un profesional, no les alcanzaba para contratar un profesional por todos los meses. Entonces, el patrón que hemos observado nosotros es una buena idea, pero financiamiento insuficiente, cierta lentitud en la gestión, y también otros han agregado falta de evaluación. Es decir, ya hicimos 20.000 tutorías, bueno, ¿cómo salió eso? ¿Funcionó? ¿Mejoró? Tampoco estaba ese tema presente.
¿Y cuáles serían? Mencionaste Estados Unidos, por ejemplo, que es bueno compararse, sobre todo con un país que tiene más recursos, tiene... a lo mejor instituciones que están trabajando en esta materia. ¿Qué han hecho allá y qué es lo que esperas tú que se pudiera hacer acá? Perdona, no solo el gobierno tiene un programa, hay un programa de una fundación que en este momento se me va el nombre, pero yo me tocó entrevistar a su directora, que incluso hacen unos concursos, llevan a unos niños a la NASA, no es broma, no, por el segundo año, ¿ya? Justamente niños que se inscriban y se comprometan a cumplir determinado que porcentaje clase, de presencia, tiempo, claro. Lamentablemente no recuerdo el nombre de esa fundación en este momento, pero ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que hacen otros países con este problema, Daniel Rodríguez?
A ver, lo que empezó a hacer el Ministerio de Educación este año, que me pareció una gran noticia, lamentablemente no se difundió mucho por ellos mismos, es que se decidió licitar las tutorías con el objetivo de cubrir mucho más personas y también pagar a los tutores. Hasta el momento los tutores han sido voluntarios, lo cual lamentablemente siempre limita mucho el alcance. O sea, buscar voluntarios es mucho más difícil. Y por suerte el gobierno se abrió a una cooperación público-privada no solo basada en la buena voluntad, sino también en la existencia de recursos para ejecutarlo. Y me parece, puede que la cifra esté equivocada, pero me parece que ellos quieren llegar a 100.000 tutorías este año. No han publicado datos actualizados de la cobertura, pero si eso se logra mediante la cooperación público-privada, pero poniéndose con los recursos, creo que es una gran alternativa. Y los esfuerzos que puedan hacer fundaciones, yo conozco la Fundación Presente, que es potentísima en el tema de la asistencia y lo ha sido desde hace mucho tiempo, son iniciativas muy importantes, pero de nuevo vuelvo al volumen del problema y a los recursos que se requieren. Se necesita más que la cooperación, acá se necesita ponerse. Y eso es donde yo sé que el gobierno ha hecho esfuerzo, pero lamentablemente hay otras agendas, y aquí es inevitable entrar en eso, hay otras agendas que se llevan los recursos comprometidos en educación, que son, hemos visto, lo mismo para la cuenta pública, la condonación del CAE y el pago de la deuda histórica de los profesores. Esas son dos políticas extremadamente caras que nos llevan a invertir en el pasado, en personas que ya estudiaron, y impiden que, yo creo, el ministro Barcel se allane a abrir la billetera para la reactivación. Entonces, esta es una crítica que para nosotros es clave ponerla sobre la mesa, porque obviamente no, los recursos no son infinitos, pero para esto hacerlo bien, para proyectar para el futuro, necesitamos esos recursos que hoy día están proyectados para el pasado.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, haciéndose cargo de un problema país enorme que tiene poca visibilidad. Parten las familias, el gobierno puede hacer mucho, pero parten las familias. Parte en que los padres valoren el que sus hijos se expongan a la educación, que vayan a clases y que entiendan que perder un día de clases sí es muy dañino para ellos. Por lo tanto, aquí no podemos cargarla de siempre, echarle la culpa a los gobiernos, a la política, a las leyes. No, partamos por nosotros mismos, las familias, sí, probablemente. Los que pueden, algunos que no podrán, se buscan formas de remediarlo. Pero valorar la presencia de niños y niñas en los colegios. Daniel Rodríguez, gracias, que estén muy bien.
Gracias, Daniel, gracias, hasta luego.
Bien.
Chao. Chao. 7:46 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, no da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de la medicina UC. Somos Imagenología UC Christus. Atención a pacientes FONASA y SAPRE. Conoce más en ucchristus.cl.
El prestigioso ranking de impacto Times Higher Education reconoció nuevamente a la Universidad de Andrés Bello por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Más información en aporte.unav.cl.
¿Estás pensando en comprar un auto? Este dato te va a encantar.
Venderlo.
Bueno, pero cuando tú vendes también después te va a tener que comprar uno, ¿no? Sí,
cuando tu auto se convirtió en un cacho,
sí, ya es momento de vender y comprarte otro. Exactamente. Y en eso, yo les tengo un dato que es fantástico. Entra ya a auto.cl, el portal de autos nuevos y usados más completo, simple y seguro del mercado. Entra, explora, compara y vive la experiencia de compra que merece Matías del Río. Auto.cl, la seguridad de elegir bien.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Si no te gusta el camino por el que vas, empieza a pavimentar otro.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es destacada por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad universitaria, que desde su quehacer aporta a la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación por un futuro más sostenible.
Aquí estoy feliz celebrando mis 60 años, gracias a todos mis nietos y gracias a la mamografía que me hice en UC Christus, que me permitió el diagnóstico precoz del cáncer de mama.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en ucchristus.cl. Somos UC Christus, somos la Católica.
Potencia a tu equipo simplificando la gestión de personas con Talana. Con nuestro ecosistema de soluciones, acompañamos y guiamos a tu área de recursos humanos. Con la app Talana Next, podrán marcar asistencia desde donde estén, pedir vacaciones, descargar liquidaciones de sueldo, firmar documentos y mucho más. Todo de manera rápida, fácil y segura. Somos el partner digital que tu área de recursos humanos necesita. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Del papel al podcast, de la escritura al sonido, la pasión, la emoción y la inspiración trascienden cualquier soporte. Redescubre a grandes personajes, grandes plumas y grandes cartas de la historia en Notables Podcast. Bárbara Espejo trae a tus oídos palabras de otro tiempo que nos siguen cautivando. Notables Podcast, en Duna.cl y en tu plataforma favorita. Comenta, comparte, suscríbete. Duna, sonidos e historias de tu mundo.
7:50 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Anoche tuve que hacer una entrevista a Consuelo Contreras, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, y lanzó una frase que en el pasado costó, bueno, generó muchísima polémica de su antecesor, Sergio Mico, y que le costó, según Mico, el puesto.
Exactamente.
Mico, perdamos un segundito, es un tipo el cual es un tipo que tiene sus años en la política, que los que somos mayores lo recordamos como un tipo incuestionable en estas materias, que siempre fue muy activo en la denuncia de las violaciones de derechos humanos en dictadura. Creo que es un tipo el cual no tiene que dar muchas explicaciones de si es o no un defensor del respeto a los derechos humanos.
Tiene que dar la prueba de la blancura.
No tiene que dar prueba de la blancura, nunca se confundió, nunca se mareó al respecto, nunca dijo que parece que supuestas violaciones. No, nunca. Era clarito. Era muy criticado en su momento también, que decía, pero ¿qué se creen? ¿Acaso ustedes no saben que aquí hay una guerra? Y que, en fin, y que, bueno, era imposible estabilizar. No, no se confundía. O sea, aquí había violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Ese es el antecedente, cierro paréntesis, de que era Sergio Mico. Pero Sergio Mico le tocó el 18 de octubre estar a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y había llegado justamente porque un tipo que daba
garantías,
tenía licencias de ser un respetuoso de los derechos humanos y daba garantías a moros y cristianos. A ese Sergio Mico fue que lo sacaron prácticamente a patadas, humillándolo, sí, dejándolo prácticamente al nivel de, voy a exagerar naturalmente, como casi si hubiese que, no, hubiese que condenarlo, hubiese, o hubiese que...
un negacionista. De
un negacionista,
sí,
tal cual. Bueno, y fue porque dijo exactamente lo mismo que dijo anoche su sucesora, Consuelo Contreras, que en Chile hubo, durante el 18 de octubre y el estallido social, graves violaciones de derechos humanos, pero no sistemáticos. Eso mismo dijo anoche la señora Contreras.
Claro, la señora Contreras dijo exactamente, le preguntaron, dijo, yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque para que se dé la sistematicidad, tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado, instituciones del Estado. Pero sí creo que fue generalizada, es decir, exactamente lo mismo, también marcando un giro respecto a cuál fue su posición durante el estallido social. Eso también, claro, marca una diferencia y ahí, claro, uno siempre aprecia y creo que es positivo que haya un cambio y que haya un mea culpa y una aceptación respecto a una realidad, pero mirado con distancia, produce bastante ruido y al menos decepción por parte de la ciudadanía, que en el momento que hay que ser valiente, en el momento que hay que ser objetivo, en el momento que hay que dar cuenta y que para eso existe la institución, tú te cierres a los ojos y optes finalmente por un tema, por una definición política respecto a tu visión y tus dichos, lo encuentro sumamente grave.
Lo que pasa es que Consuelo Contreras, como directora de este instituto, creo que interpretarla que en algún momento cayó en cuenta de que el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que es relativamente reciente, una institución que se creó justamente para algo, como lo indica su nombre, para estar en la defensa desde el Estado a los derechos humanos de los ciudadanos, porque era parte de nuestra historia, porque era parte de nuestra herida muy reciente, y la institucionalidad tenía que responder a eso y tener un instituto justamente enfocado. Y creo que eso nadie lo puede negar, que es un aporte. Pero creo que cae en cuenta la señora Contreras que si se utiliza en el beneficio de la agenda de un sector versus otro sector, atendiendo las necesidades y a los apuros de la contingencia política y electoral, en ese mismo momento el Instituto Nacional de Derechos Humanos, insisto, una institución de la sociedad completa y del Estado, pasa a tener un valor cercano a cero. Cuando la sociedad percibe que el Instituto Nacional de Derechos Humanos está al servicio de unos para justamente atacar al otro en materia política contingente o partidista, perdió todo su valor. Se desprestigia y no serviría de nada. Creo que aquí hay una ilusión o una esperanza del rescate de una institución como esa.
Ojalá, Matías, ojalá que signifique esto, pero efectivamente con este reconocimiento la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos asume que el instituto es, hasta ahora al menos, o fue, un instituto completamente politizado que no cumplía con su visión, con su función, y que muy por el contrario actuaba de manera inversa, y que podría haberle costado la salida al presidente Piñera en su momento. Se sentaron bases para que prosperaran ciertas demandas al Estado, cuestiones que son bastante graves. Entonces, claro, ahora me parece fantástico que lo reconozca, ojalá se hagan los cambios pertinentes, pero creo que esta frase es muy decidora respecto a lo que ha sido el Instituto de Derechos Humanos en los últimos años. Un instituto completamente utilizado políticamente, instrumentalizado por ciertos sectores políticos de nuestra sociedad.
Fíjate que es interesante la trayectoria de Consuelo Contreras, porque ella, cuando estaba Mico, también era parte integrante del Consejo. Sí. Y el 8 de julio del 2022, firmado junto a los consejeros, aquí leo una página CNN, Constanza Valdés, Francisco Ugaz, Lieta Vivaldi, Yerko Ljubetich y la propia Contreras, acusó a Mico de, al entonces presidente, ¿sí?, a Mico de, comillas, el INDH ha dejado, para esa fecha, ha dejado de cumplir su mandato legal, y esto ha impactado negativamente, sobre todo en un contexto donde han existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desatendidas por el Estado, y ante las cuales tenemos el deber institucional que nos obliga a actuar de manera más consistente y eficaz. Es decir, ella en un momento fue firmante como consejera de la versión contrapuesta a la que ella señala ahora como presidenta. Ella en su momento dijo que sí había violaciones sistemáticas, ahora dice que no hay. Y es una evolución interesante, probablemente teniendo la responsabilidad del cargo o teniendo una reflexión personal, una evolución, pero esto tiene y acarrea un montón de decisiones, como dices tú, porque, por ejemplo, al presidente de la República de entonces, Sebastián Piñera, a su ministro del Interior, el ministro Blumel, el subsecretario Gali, y varias personas fueron víctimas justamente no solo de acusaciones, sino también de demandas ante tribunales
nacionales e internacionales. Hay persecuciones incluso en tribunales internacionales basado incluso en estas declaraciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, es de una irresponsabilidad realmente impresionante. Y creo que está bien que ella asuma el cambio, pero creo que también este reconocimiento es una prueba fehaciente respecto a la instrumentalización de la institución.
Es que además era tan evidente que no había sistematicidad. Sí.
Lo habían dicho, no sé si no, pero ¿cuál era
el Comité Internacional de Derechos Humanos? No hay ninguna de las organizaciones internacionales que haya venido en su momento.
Que fueron invitadas por el presidente Sebastián Piñera en su momento.
Que haya dicho que hubo sistematizado. Lo que sí decía que hubo graves violaciones de derechos humanos. Hay negacionistas para el otro lado.
Por supuesto que las hubo, y hubo varias, no pocas, hubo varias.
Pero puede ser fruto de mal manejo,
poca preparación,
un protocolo inadecuado.
Claro, inexperiencia, algunos que se habrán arrancado con los tarros.
Exactamente.
Sí, pero acá no hubo una organización de los distintos poderes del Estado en conjunto para sistemáticamente violar los derechos humanos. Eso no existió.
Es que eso rayaba en la irracionalidad. Yo creo que toda persona que dijo eso, atendiendo a lo que ocurría, o había deshonestidad intelectual o sencillamente había un sesgo que no te permitía tomar y evaluar la realidad. Insisto, lo mismo que la negación para el otro lado, ¿eh? Decir que aquí no hubo ninguna violación a los derechos humanos, una negación durante el estallido, es una negación también inaceptable, como decir que era sistemático. ¿Cómo suele ser lo más fome? No está en los extremos. Suele haber grises entre el blanco y el negro. Y solamente cuando se atiende a la razonabilidad y a la prudencia en los juicios es que tú puedes tener validez, legitimidad, y las instituciones que están encargadas justamente de esa materia pueden conseguir ser valiosas. A mí me parece muy esperanzador el que se pueda revalorizar y volver a tener confianza en una institución que creo que es muy importante en la institucionalidad.
Sí, probablemente debía ir acompañado este reconocimiento con algunas renuncias, creo yo, para que fuera realmente y evidente el reconocimiento.
7:59 nos vamos.
Que te vaya muy bien.
Que tengan buen día. Hasta mañana. Gracias. Chao.